Hola, buenas tardes. Somos Imagine Green y hoy vamos a entrevistar a Inés Ávalo. Hoy estamos aquí, yo, Álvaro Torres,
Teresa López,
María Torres,
Manuel Garrido,
Marcos Ero.
Bueno, buenos días, Inés.
Hola, buenos días.
¿Me oís
bien?
Sí, te oímos bien. Gracias por haber venido, por coger esta llamada, que sabemos que estás muy liada ahora con el 8M y todo este tema, así que muchas gracias por haber cogido este ratito para nosotros.
Nada, yo encantada de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado y por querer entrevistarme.
Bueno, pues si quieres empezamos con hablando sobre el 8M. Y es que sabemos que tú estudiaste psicología y bueno, también estuviste abarcando distintos temas sobre neurociencia y filosofía. Y queríamos saber un poco qué es lo que te ha movido a ti para explorar estas carreras y estas disciplinas y cómo ha podido influir en tu perspectiva hacia el feminismo.
¡Hala, qué interesante! Pues bueno, pues a mí lo que me motivó para elegir psicología cuando estaba ahí en Sanga y tenía 18 años, ¿no? Fue mi interés por el ser humano, la verdad. Siempre me ha motivado mucho y he sentido mucha, pues eso, pasión por lo que es la naturaleza humana, y al final la carrera en la que se parecía que podía entender mejor y cumplir como esos intereses, ¿no? Era precisamente la psicología. Luego, a medida que van pasando los años y vas aprendiendo más, ¿no?, te das cuenta de que en realidad necesitas más disciplinas para poder precisamente acercarte a esa naturaleza humana, ¿no? Y de ahí, pues, por un lado la parte de neurociencia y por otro la parte de filosofía, ¿no? Y luego, ¿cómo esto influye en toda la parte de feminismo? Pues claro, pues porque al final cuando vas aprendiendo que el ser humano ante todo aprende y ante todo es en relación con el contexto, ¿no?, te das cuenta de hasta qué punto el contexto influye y permea en la forma en la que nos construimos, ¿no? Y ahí es donde el feminismo pues entra, porque cuando empiezas a entender que el contexto al que estamos expuestos pues está segregado, en el sentido de que no es el mismo para las mujeres, para los hombres, que al final nos vamos construyendo de formas diferentes porque no partimos de esa igualdad, sino que estamos atravesados por esa desigualdad, pues de repente es como que tomas conciencia, ¿no?, de todas las desigualdades que atraviesan los contextos en los que nos construimos, y un poco la respuesta termina siendo como el feminismo, porque al final es la forma de paliar estas desigualdades relacionadas con mujeres y hombres, claro.
Madre mía, es un tema súper interesante lo que nos estás contando. También queríamos preguntarte si podrías contarnos cómo integras la perspectiva feminista en tus estudios científicos, porque al saber todas estas cosas, pues has tenido que investigar y saber un poco del tema.
Muy interesante la pregunta. Pues claro que sí. Mira, justo hay muchas formas de integrar la perspectiva de feminista, ¿no?, en la investigación. En mi campo en concreto, que es un poco pues de lo que me apetece hablaros más, ¿no?, os puedo contar, pero vamos, solamente dejar claro que no es el único contexto en el que se puede integrar perspectiva feminista, ¿no? De primeras me gusta siempre empezar como por lo más macro, que es entender cómo al final la ciencia la hacen las personas, y cómo las personas estamos en este contexto desigual del que hablábamos, ¿no? Pues estamos, las científicas y los científicos no se enfrentan a las mismas dificultades. Siempre vemos, ¿no?, cómo las científicas tienen más dificultades en muchos niveles diferentes, desde que se las cuestiona más, no se las invita tanto a congresos y un largo etcétera, ¿no? O sea, ahí ya tener perspectiva feminista ayuda, ¿no? Pero luego ya en cuanto a la práctica científica en sí, ¿no?, en cuanto a qué cosas se pueden investigar, me atrevería a decir como dos cosas. Por un lado, tienes temas que a lo mejor no se estudiarían si no fuera porque tienes perspectiva feminista, por ejemplo, el tema del consumo de la pornografía, que es una de las áreas en las que he investigado, ¿no? pues es un tema que a lo mejor no me habría parecido interesante o que no habría ganado interés dentro de la comunidad científica si no fuera por una preocupación feminista de, oye, ¿puede estar esto impactando de forma negativa a cómo nos relacionamos sexoafectivamente hombres y mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, recuperas o te interesan temas que es necesario entender desde un punto de vista científico, ¿no? Gracias al feminismo. Pero por otro, hay temas como, por ejemplo, la psiquiatría, que es otro, o sea, el otro área así en el que más me he especializado, en el que se benefician de forma extraordinaria cuando incluyes perspectiva feminista, porque psiquiatría se ha estudiado siempre, pero, por ejemplo, a día de hoy, entender que el sufrimiento humano se expresa de forma diferente entre hombres y mujeres, que muchas veces las mujeres, pues eso, tienen una serie de sufrimientos psicológicos, de problemas psicológicos, ¿no? A lo mejor relacionados con trastornos de alimentación, por toda la parte de presiones estéticas que sufren continuamente, ¿no? Y los hombres tienen otros tipos de malestares, pues ahí tener perspectiva feminista te ayuda a entender mejor cómo, bueno, pues eso, cómo el sufrimiento humano se expresa de forma diferente en función precisamente de estos contextos desiguales que vivimos. Me estoy enrollando un poco. No sé si.
No, no, la verdad es que está súper bien porque encima también te queríamos hablar sobre el tema de la pornografía en pues eso, en el feminismo, porque claro, sabemos que hay un contacto bastante directo entre la pornografía, sobre todo consumida por hombres, con la violencia sexual. Entonces, ¿cómo ves todo este tema de la pornografía y cómo crees que se podría afrontar ese tema en torno a la sociedad? ¿Cómo crees que la sociedad podría luchar contra este tema? Que claro, es un tema que, jolín, al final nos influye a todos, porque claro, tenemos a muchas personas que al fin y al cabo están consumiendo un contenido que no es real, porque al final no es real, y lo toman como algo que sí lo es, que al final lo aplican en su vida diaria, en su vida real. Entonces, este problema, ¿cómo lo afrontarías? ¿Qué consejo le darías a la gente o cómo intentarías influenciar y hacer entender que esto no es un proceso y no es algo que nos beneficie y que no es algo del todo cierto?
Me encanta. La verdad es que me gusta mucho la pregunta. Gracias por hacérmela. Pues, claro, habría varias cosas que podría decir aquí, ¿no? La primera, hablabas de que claro, de que no es real, de lo que se está viendo no es real y que esto, sin embargo, está impactando tal. Yo entiendo por qué dices o por qué hablas de que no es real. Pero precisamente me gustaría ir un paso más allá y decir que efectivamente es real. Es decir, la pornografía lo que está mostrando es, de formas muy diversas, violencias contra mujeres. De formas muy distintas, de formas, pues eso, muy creativas, ¿no? Pero al final hay una mujer real al otro lado de la pantalla a la que le están sucediendo. No es algo fingido, ¿no? No son efectos especiales, a diferencia de cuando, por ejemplo, vemos, yo qué sé, una explosión en una película. En el caso de la pornografía, toda la violencia que se ve le está, de hecho, pasando a las mujeres que están al otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, eso por un lado ya nos invita a plantearnos acerca de la ética de este consumo, ¿no? De promover este tipo de industria. Pero lo importante es también lo que pasa a nuestro lado de la pantalla, ¿no? Porque al final lo que también es real es que esa visualización de violencia produce excitación sexual en la persona que está viendo esas imágenes, ¿no? Al principio todos los estudios demuestran que cuando se entra en contacto con este material al principio no produce excitación. De hecho, es algo tan potente desde un punto de vista estimular, que es como atrapa la atención, pero te quedas un poco como, Dios mío, ¿qué estoy viendo?, ¿no? Pero a medida que comienzas a consumir cada vez más, al final sí que termina produciendo esa excitación. Es decir, lo que se hace es, se aprende a erotizar la violencia que se está viendo y que es una violencia real, ¿no? Entonces, cuando se entiende desde ahí, claro, eso no quiere decir que necesariamente vayas a reproducir exactamente todo lo que ves, pero sí que no se puede negar el hecho de que estás aprendiendo a erotizar la violencia y estás construyendo el deseo sexual alimentándolo de ese tipo de estimulación, ¿no? Y que eso obviamente va a impactar luego el tipo de interacciones sexuales que tienes de diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de esto? ¿O cuál es el mensaje a transmitir? Pues el mensaje a transmitir es justo lo que acabo de explicar, pero sobre todo haciendo mucho énfasis en romper una asociación que es la que se está extendida por lo general a nivel social y que es necesario romper, ¿no? Que es la idea de que la pornografía va sobre sexo. Eso es mentira. La pornografía va sobre violencia. El sexo no tiene nada que ver con la pornografía y, de hecho, hay que reivindicar una forma de relacionarse sexualmente que no tenga nada que ver con la pornografía, ¿no? Entonces, la oposición que hay que plantear acerca de, o sea, contra la pornografía, hay que marcarla muy bien en que no es por la parte sexual, sino por la parte de violencia, porque ahí se entiende que a nivel social, bueno, pues todos en un principio deberíamos posicionarnos en contra de la violencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre como tirar por ahí, entender que la pornografía, eso, lo negativo que tiene es esa parte, y que precisamente por eso pues hay que cuestionársela, planteársela y en la medida de lo posible, pues eso, acabar con la violencia que implica, ¿no?
Pues, hola Inés, muchísimas gracias por estar por aquí. Yo, según estabas hablando, recordaba el curso que nos disteis hace un año y pico, dos, no sé, pasa el tiempo muy rápido, precisamente sobre cómo afecta la pornografía en el cerebro de hombres y mujeres adolescentes, sobre todo en los hombres, y sí que hay una diferencia que a veces no somos conscientes, ¿no? Es lo que tú decías, al final no es una cuestión de sexo, es una cuestión de violencia, pero no afecta igual al chico que a la chica, y en cómo se desenvuelve en el futuro y en sus relaciones, entre comillas, afectivo-sexuales, pues afecta esa forma, ¿no? De lo que tú decías antes, que al final la violencia acaba produciendo sensaciones de placer que son muy peligrosas, ¿no? En la forma de continuar o de relacionarte un poco con tu entorno, con tu pareja o con relaciones esporádicas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? ¿Cuál es la diferencia en esa afección? Y si lo puedes relacionar con tu experiencia con la ONG que tuviste en España en la pornografía con respecto a las mujeres prostituidas, pues lo podemos hacer por ahí.
Qué buenas preguntas. Vale, la primera era como la relación de cómo afecta y sobre todo diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad?
Sí, eso es. Vale, ¿cómo afecta claro. A nivel neurológico? Porque tus estudios están en esa línea, ¿no?
Eso es.
Y a lo mejor no somos conscientes, pero sí que hay una afección neurológica en la forma de incluso de empatizar con el otro, con el dolor de la otra, ¿no?
Así es, o sea, creo que para empezar, ¿no? Hombres, o sea, la pornografía afecta de manera diferencial a hombres y mujeres por muchos motivos. De primeras, porque el consumo que hacen hombres y mujeres son diferentes, es diferente, los motivos, las presiones por las que adolescentes se acercan a la pornografía son diferentes, ¿no? Al final, ellos van buscando una serie de cuestiones, ellas van buscando otra serie de cuestiones, ¿no? Los roles que aparecen en la pornografía para hombres y mujeres también están claramente diferenciados, ¿no? El deseo del hombre siempre termina siendo cumplido, la mujer aparece como un objeto para que ese deseo se cumpla, ¿no? Todo esto es lo que explica por qué al final los aprendizajes que hacen unos y otros y otras, ¿no? Son diferentes. Al final se aprende a erotizar la violencia, sea o bien ejercerla, sea o bien recibirla, ¿no? O sea, pero al final sobre todo es la idea de que a la relación sexoafectiva se la está atravesando con violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta todo esto? Hablamos del cerebro, que por supuesto también está la parte de cómo afecta al comportamiento, ¿no? O sea, al final, sobre todo lo importante es entender que esto va a estar afectando a el comportamiento, a cómo nos relacionamos sexoafectivamente. Y sobre todo lo que destacabas, Teresa, de que afecta, no de una forma necesariamente consciente, ¿no? O sea, no es una cuestión de que tú veas. Ay, pensaba que se me había cortado. No es que veas algo y digas, ah, genial, pues a partir de ahora voy a ejercer violencia. No, eso no es, o sea, ese no es el tipo de aprendizaje que está pasando, ¿no? Sino que es algo mucho más subliminal y que va al margen de que tú te digas verbalmente nada, ¿no? Es más una cuestión de que aprendes a que te gusten determinadas cuestiones, al final tú estás asociando el placer que te produce la excitación sexual, una masturbación o lo que sea, a aquellos estímulos que estás viendo, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de que terminas adquiriendo, incluso aunque no te apetezca, aunque no te guste especialmente, sino que hay determinadas escenas que te van a terminar excitando, ¿no? Esa es como la parte más subliminal y al margen de la conciencia, ¿no? O sea, al margen de ese reporte verbal, como si dijéramos, ¿no?
Me parece... Perdón, se ve.
Sí, dale, que iba a cambiar de tema, o sea, que dale.
Te quería anotar que me ha parecido muy interesante el tema de que hay que saber distinguir entre lo que pasa en la vida real y lo que pasa, lo que nos quieren transmitir, por ejemplo, la pornografía. Y claro, la gente tiene que asociar qué es verdad y qué no, qué es lo correcto y qué es no... ¿Qué no es lo correcto y qué no nos proporciona bienestar a nosotros? Y también me he dado cuenta que, claro, la pornografía se suele producir en las redes sociales, ya sea enviándolas, buscándolas por el buscador. Entonces, como estás activa en las redes sociales, compartiendo contenido relacionado con la sexualidad, la prostitución y los sesgos de género, quería preguntarte... ¿Cómo valoras el papel de las plataformas digitales en la divulgación y la concienciación sobre temas feministas y sobre la pornografía y la sexualidad?
Uy, me encanta. Muy buenas preguntas. Claro, justo. O sea, me gusta, por empezar, ¿no? Antes había dicho que hay muchas presiones en nuestros adolescentes, en nuestras adolescentes, con el tema de la pornografía, ¿no? Y me gusta incluso ir un paso más allá y decir que es que de la pornografía no hay escapatoria, en el sentido de que no es una realidad a la que por presiones sociales los adolescentes se acerquen, sino que efectivamente en un mundo tan digitalizado y con tantas redes sociales y con tanto todo, la pornografía es la que llega a los adolescentes, ¿no? Es decir, no hay escapatoria en el sentido de que antes o después un adolescente o una adolescente se va a encontrar o va a recibir un vídeo, sea por un grupo de WhatsApp, sea porque le sale de publicidad cuando está buscando otras cosas, sea porque está en un videojuego y también le sale como publicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer precisamente por eso es tan necesaria la educación sexual, ¿no? Porque parece que no hacer una educación sexual o no hablar abiertamente de estos temas es preferible porque, o sea, sería preferible en todo caso si la realidad fuera neutra. Pero lo cierto es que la realidad no es neutra, ¿no? La realidad está claramente marcada y posicionada. Es decir, que hacer precisamente pedagogía, hablar de estos temas, lo que te permite es generar una resistencia para no terminar o entender el tipo de contenido al que vas a estar siendo expuesto y reflexionar sobre si verdaderamente quieres ser partícipe de esta industria o no, ¿no? De alguna forma. Y claro, esa es como la parte negativa de todas las redes sociales. La parte positiva que tienen las redes sociales es que precisamente llegan a mucha gente y eso quiere decir que también pueden ser una herramienta de cambio y pueden entenderse y utilizarse como una herramienta para hacer divulgación feminista, para explicar, pues eso, desde conceptos más teóricos a cuestiones más prácticas, más sociales, ¿no? Es decir, que tienen como esa doble realidad. Lo cierto es que las redes sociales han venido para quedarse. Entonces siempre es como, vale, pues ya que son ahora parte de nuestra realidad, pues habrá que pensar en la forma de emplearlas, ¿no? Desde una forma más constructiva y precisamente utilizarlas para divulgar los valores en los que creemos, que defendemos y así.
Bueno, pues yo vengo para aquí de nuevo porque estábamos ahí que no sabíamos si intervenir unos u otros. A mí me gustaría que entrásemos un poco en el tema que quizás ibas a comenzar antes, ¿no? Es tu inmersión en el mundo de la prostitución a partir de una introducción en una ONG en Italia, ¿no? Cuando estabas ahí preparando parte de tus estudios, ¿no? Con personas prostituidas, ¿no? Y cómo muchas veces se justifica el uso de la prostitución, ¿no? ¿Qué podemos decir con respecto a eso? ¿Cuál fue tu experiencia en esa ONG? ¿no? Me parece que se llamaba Mimosas, ¿no? Tienes en tu libro Historias de Mimosas y Putas, cuentas un poco esa historia, pero nos gustaría que nos la contases un poco, ya que estás invitada y te has prestado, y muchísimas gracias de nuevo, pues que contases tu historia y cómo, para qué ha servido, ¿no? En tu historia de investigación.
En tu historia. Qué guay. Pues bueno, lo has contado muy bien, la verdad. Yo cuando estuve trabajando en Italia, pues estuve colaborando también con una ONG que eso justo se llamaba Mimosas y trabajaba con mujeres prostituidas. A mí siempre me gusta hablar de mujeres prostituidas en lugar de, por ejemplo, prostitutas, porque esa voz pasiva, ¿no?, que se le da a mujer prostituida, pone en relieve que la prostitución es un sistema y que las mujeres en ese sentido son voces pasivas en cuanto a una acción, o sea, no porque ellas no tengan agencia, ojo, sino porque al final la mujer prostituida no existiría si no fuera porque existe un sistema prostituyente que las prostituye, ¿no? Esa es un poco como la idea de poner el foco en las personas que siempre han estado en las sombras y ocultas dentro de todo el debate de la prostitución, ¿no? Que es los prostituidores, los proxenetas y los puteros, ¿no? Al final es una realidad con aristas, difícil de mirar a los ojos, ¿no? Cuando colaboré con esta ONG, pues lo que hacíamos era pues hablar con mujeres que estaban en la calle desde las 10 de la noche que quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana. Y entonces lo que hacíamos era ofrecerles la ONG con la que colaboraba como un centro para tener información, para ir para también, o sea, muchas veces, bueno, todas las mujeres con las que hablamos, la inmensa mayoría eran mujeres migrantes, mujeres obviamente en situación de pobreza. Entonces, al final son personas que necesitan o que todas las redes de apoyo que se las pueda brindar, pues mejor, ¿no? Entonces, como que por un lado fue hablar y ponerle cara a todo esto, ¿no? Y entender también muchas veces la hipocresía que se oculta detrás de hablar de libertad en una situación en la que estás atravesadas por todas las desigualdades posibles, ¿no? Realidad migrante, realidad de eso, estar en situación de pobreza, ser mujer. Entonces, como toda esa parte que muchas veces, o sea, el gran contraste para mí fue ver lo diferente que era la realidad, recuperando de nuevo esta idea de la ficción y la realidad, ¿no? Con la imagen que se nos mete muchas veces en películas, en medios, en series, de que la prostitución, de que las mujeres prostituidas son yo qué sé qué, ¿no? Cuando te pones a hablar con ellas, te das cuenta, ¿no?, de las historias que traen, de las situaciones por las que están en la calle, ¿no? Y sobre todo, insisto, esa segunda parte, que es que todo esto se produce porque hay hombres que no tienen ningún problema con pagar una cantidad de dinero por acceder a esos cuerpos, ¿no? Que es fuerte, porque es como, wow, o sea, estamos creando una sociedad en la que hay hombres que les parece sexualmente excitante acercarse a mujeres que no les desean de vuelta y que solamente acceden a esa práctica por la necesidad económica en la que están, ¿no? Es decir, fruto de la desigualdad y de la necesidad. Todo eso, claro, hace reflexionar sobre qué es el deseo sexual, cómo estamos construyendo el deseo sexual y hasta qué punto, de nuevo, como decíamos con la pornografía, ¿no?, la prostitución no es sexo, no se está comprando sexo, porque en el momento en el que compras, el sexo, por definición, surge de un deseo sexual, ¿no? Entonces, cuando lo compras es que ese deseo no existe. Lo que hay es un deseo económico. Es decir, que lo que se está comprando verdaderamente es la capacidad o la posibilidad de ejercer violencia contra una mujer que te va a aceptar esos billetes porque está en una situación de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, por eso es como una realidad, pues muy, es complicada de mirarla a los ojos, pero al mismo tiempo esencial de afrontar. Y por eso, precisamente, en el hilo del 8 de marzo, ¿no?, siempre se destaca la necesidad de poner el tema de la prostitución sobre la mesa e invitar a ese debate de cómo es una realidad que deberíamos abolir ante todo, ¿no? Que no quiere decir que a estas mujeres se vaya contra ellas, sino precisamente que se las entienda como personas en una situación de vulnerabilidad extrema, que se les dé recursos para evitar dicha situación, ¿no? Y sobre todo que se persiga a todo varón que se está intentando aprovechar ejerciendo violencia contra mujeres que están en situación de necesidad.
Muchas gracias, Inés, una vez más por tu colaboración, el tiempo que nos has dedicado. Mi nombre es Marcos. Y bueno, pues la verdad que teníamos una serie de preguntas porque nos hemos preparado la entrevista y todavía nos queda alguna, ¿no? Me ha quedado un poco con dudas del tema del ejercicio, no solamente de la violencia, ¿no? Que ejerce el hombre sobre la mujer, ¿no? Sino el tema del poder. Me parece que en tu libro, o sea, en la novela, subrayas también algún aspecto relacionado. No he leído el libro, tengo que confesarlo, pero sí que no sé, pues preparando un poco que íbamos a tener esta sesión, y bueno, pues leí así por encima, y eso no me queda un poco, o sea, no me queda muy claro lo que el ejercicio del poder que tiene el hombre sobre la mujer, ¿no? A la hora de comercializar la prostitución, ¿no? Y por otra parte, relacionado un poco con el tema de tus investigaciones, hemos visto que, bueno, hay algunas colaboraciones que también pues haces en el ámbito científico. Queríamos formular, o quería preguntar, en tus colaboraciones has señalado la presencia de sesgos de género, ¿no?, en el ámbito científico. Y en esa línea quería consultar o preguntar cuáles consideras que son los desafíos más importantes para lograr una ciencia más inclusiva, ¿no?, que aglutina, que acoge, que tenga en cuenta todos los derechos de todas las personas, ¿no? No sé si me puedes decir algo, y de manera un poco, digamos, más equitativa y igualitaria, ¿no? No sé si...
Me encanta. Sí, muy buenas preguntas. Pues mira, te voy a responder a las dos. La primera, en cuanto a un poco qué pinta el poder en todo el tema de la prostitución, ¿no? Pues claro, pinta mucho. ¿Por qué? Porque precisamente, de nuevo, es peligroso e inadecuado desde un punto de vista conceptual hablar de lo que está ocurriendo en la prostitución como sexo. Porque como si se estuviera comprando sexo, ¿no? Lo que se está haciendo, hablábamos antes de violencia, pero sobre todo también es un ejercicio de poder, ¿no? Eso es lo que se está comprando, en realidad. El sexo es una actividad en la que surge del deseo sexual, del disfrute, de la relación, de la comunicación entre dos personas, ¿no? Eso es sexo. Cuando tú vas a la calle y tienes a una mujer migrante que no habla el idioma del país en el que estás, que tiene miedo a ser deportada, y tú eres una persona que acaba de, ese es un varón que acaba de salir de trabajar, que tiene 50 años, que tiene una casa en propiedad, que tiene una familia, hay una relación de poder entre esas dos personas. ¿Por qué? Porque el varón tiene esos 10, 15 euros en la cartera que le sobran, y esa mujer necesita esos 15 euros, ¿no? Entonces se está estableciendo una relación de poder entre ambos, de manera que ella muy difícilmente va a rechazar, él sabe que ella muy difícilmente va a rechazar, ¿no? Por eso se habla de la prostitución como un ejercicio de poder y un ejercicio de violencia, ¿no? O sea, si el poder encaja justo ahí, precisamente lo que se está comprando no es sexo de primeras, porque claro, ella está en una situación, o sea, si deseara ese encuentro sexual no estaría cobrando dinero por ello, ¿no? O sea, se está comprando la posibilidad de acceder a ese cuerpo, y sobre todo parte de la excitación sexual que ese hombre experimenta es por el hecho de estar ejerciendo poder con una mujer que no va a poder decir que no, ¿no? Que esa es como la parte más peligrosa, porque eso se ve mucho, sobre todo cuando, claro, o sea, parte de los aprendizajes que hacen los hombres en un patriarcado, ¿no?, están muy relacionados con el ejercicio de poder y cómo eso resulta sexualmente excitante. Entonces, esa es la parte como peligrosa de todo esto, ¿no?, en el sentido de que, por eso es importante poner las palabras adecuadas, ¿no?, de que no es sexo, sino que es ejercicio de poder, ejercicio de violencia. Eso como en toda la primera parte de la pregunta. Y luego en la segunda, esa parte de cómo pueden mejorar la práctica científica actual, ¿no? Incluyendo perspectiva de género. Sí, cómo la práctica que hacen en la actualidad científicas y científicos puede beneficiarse, ¿no?, de todo esto, cómo puede ser un mundo más justo, el mundo de la ciencia, en cuanto a, en este caso y por el tema que nos ocupa, ¿no?, la desigualdad entre hombres y mujeres. Se me ocurren como dos grandes temas. Por un lado, violencia, por otro lado, desigualdad. Claro, ¿a qué me refiero con violencia? Pues las mujeres en ciencia se enfrentan a muchas violencias, y con violencias aquí no me refiero a una forma de hablar, sino me refiero a situaciones de, por ejemplo, acoso sexual o acoso laboral, ¿no? El acoso laboral puede ser para hombres y para mujeres, pero el sexual sobre todo la sufren las mujeres, ¿no? Hay muchísimos casos en universidades, en centros, en laboratorios, en los que hombres en situaciones de poder, jefes, supervisores de tesis, profesores universitarios, largo, etcétera, acosan sexualmente a compañeras de trabajo, a científicas, a doctorandas, etcétera. Entonces, claro, esto ya es una dificultad de base de la que hay que empezar a hablar y que hay que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Porque difícilmente puedes hacer ciencia y puedes estar entendiendo, analizando el cerebro, los análisis de tal, ¿no?, si la realidad es que estás enfrentándote a una violencia tan fuerte o tan dura, ¿no?, por parte de la persona que, por ejemplo, te está supervisando una tesis. Eso como punto clave que se tendría que empezar a abordar ya en universidades. Hacer protocolos para acoso sexual que de hecho sean efectivos, que de hecho protejan a las víctimas, ¿no? Porque actualmente lo que nos encontramos es una insuficiencia institucional en todos los ámbitos a la hora de hacer frente a este tipo de violencia en el ámbito académico y científico, ¿no? Eso por un lado, que es como lo más grave. Pero por otro, hay otra parte de desigualdades a las que también hay que empezar a hacer frente, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la representación, tanto en figuras de gobierno dentro de ciencia como en conferencias, en charlas, en autorías, ¿no? Hay muchas veces, incluso en campos donde las mujeres están, donde hay más mujeres, por ejemplo, en la parte más de psicología, ¿no? Yo como estoy un poco entre medias, pues en neurociencia parece que hay más hombres, pero en psicología hay más mujeres, y aún así lo que obtienes de forma sistemática es que las posiciones de poder las terminan ocupando hombres, las posiciones de visibilidad, las posiciones de las personas que hablan. Esto muchas veces no es por malicia ni por nada, sino que muchas veces los hombres también por estos aprendizajes pues se ofrecen y a las mujeres les da más vergüenza o dicen, no, bueno, yo es que no tengo mucho que aportar, tal, ¿no? Entonces ahí sí que hay una parte en la que se puede promover de manera positiva un no, venga, hombre, que también te queremos escuchar a ti, habla, di cosas, ¿no? Entonces, bueno, como esas dos grandes cajas son las que diría yo dentro de todas las medidas que se pueden tomar, ¿no?, dentro de cada una de ellas.
Bueno, me voy a presentar primero para no asustarte, soy Brito. Y también ahora un poco conectando con lo que es la ciencia y las mujeres, queríamos preguntarte un poco lo que es el mal diagnóstico de lo que en su momento fue la locura en las mujeres, ya que es algo que más que una razón se utilizaba como excusa, y queremos que nos des un poco tu opinión en lo que es esto y explicarnos un poco las implicaciones que genera este estigma en la actualidad.
Maravillosa, maravillosa la pregunta. Efectivamente, justo ayer estuve hablando de algo parecido en el Instituto Cajal, precisamente, que es la psiquiatría con perspectiva de género, ¿no? Empezamos desde lo más antiguo, ¿no? Es innegable que desde un punto de vista, o sea, histórico, la psiquiatría ha sido empleada como una herramienta de sumisión para las mujeres. También para otras personas, para otros colectivos, pero para las mujeres ha sido una realidad. De dos formas distintas, bueno, de muchas, pero podríamos decir dos, ¿no? Por un lado, las mujeres que se alejaban del canon impuesto por la sociedad eran acusadas de locura. Es decir, tú tenías que, como mujer, tener comportarte de una determinada forma, no quejarte, ser modosita, ta, ta, ta. Si te alejabas de ese canon, entonces es que estabas loca. Entonces es que te podían encerrar en un psiquiátrico, ¿no? Eso como primera forma de contención, es decir, que por desviarte en cuanto a tu comportamiento con algo que es una imposición, es decir, te obligan a comportarte de una determinada forma, que curiosamente es especialmente desventajosa para las mujeres, y si te alejas de eso es que estás loca. Y entonces, como estar loca implica que te encierran, pues te encierran, ¿no? Eso por un lado, pero es que por otro, la psiquiatría ha sido una herramienta de contención para las mujeres a nivel histórico, porque ocurría que en un matrimonio, por ejemplo, si el marido se quería casar con otra mujer o se enamoraba de otra o lo que fuera, podía ir al médico, decir, mi mujer está loca, y entonces ese médico podía, el psiquiatra, podía decir, ah, vale, pues ya está, pues se la encierra y listo, ¿no? Es decir, que era una herramienta. En este caso en concreto, en este segundo tipo de casos, no tendríamos ningún tipo de desviación de comportamiento necesariamente, sino que a través del marido se podía ejercer esa presión y esa violencia por ahí, ¿no? En cuanto a libros y novelas que me gustan recomendar sobre esta temática, el libro del Baile de las Locas de Victoria Mas, pues es fantástico para reflejar un poquillo cómo esta realidad, ¿no? Eso como en el pasado. En la actualidad, claro, la psiquiatría ha cambiado mucho, para bien, es lo mejor en la mayor parte de los casos, ¿no? El rol que tiene el feminismo o la perspectiva de género en la actualidad, sobre todo dentro de la psiquiatría, ¿no? Sobre todo es nos invita o nos ayuda a sensibilizarnos y entender determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, antes se hablaba de trastornos alimentarios, de conducta alimentaria. Claro, ¿por qué las mujeres? O sea, tú vas a las estadísticas y el diagnóstico en mujeres es mucho más elevado, hay mucha más prevalencia que en hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son más inseguras con su cuerpo. Por algo interno en las mujeres, ¿no? Es por algo contextual, ¿no? O sea, las mujeres terminan desarrollando esta serie de cuadros porque el contexto al que se enfrentan a las mujeres, es decir, las mujeres se enfrentan a una industria multimillonaria dedicada a hacerlas sentir inseguras con su cuerpo, ¿no? De ahí que surjan o que haya una mayor prevalencia en este tipo de casos hacia las mujeres, ¿no? Es decir, que a día de hoy, o sea, eso es como el ejemplo más sencillo y rápido, pero la clave es entender por qué, o sea, que a día de hoy la perspectiva de género en psiquiatría te ayuda, por un lado, a la sensibilización y a entender, pero sobre todo eso, a entender y explicar por qué ligas esa parte de diagnóstico, esa parte de datos con los factores contextuales que están detrás y que te lo explican, vaya.
Sí, y jolín, es que es súper interesante todo el tema de la psicología y la neurociencia y tal. Pero yo también te quería preguntar otra cosa, porque muchas veces a las personas que nos consideramos feministas nos vienen diciendo en plan, ay, ¿por qué eres feminista? O lo típico de ¿por qué hay un día de la mujer y no un día del hombre? Entonces, te queríamos preguntar qué argumentos le podríamos dar o ¿cómo podemos hacer frente a esos comentarios que al fin y al cabo son un poco patéticos en muchos casos? Y claro, es que llega un momento en el que tú acabas cansadísimo de contestarlo y al final llega un momento en el que dices, bueno, y lo acabas dejando a un lado, pero al fin y al cabo el dejarlo hacia un lado es como dar la espalda a ese movimiento que estamos intentando propulsar. Entonces, ¿cómo?
Es un poco indefensión aprendida. Que es un poco indefensión aprendida darte con un muro, ¿no? O sea, ya dices, mira, ya dejo de hacer pedagogía sobre el feminismo, tiro la toalla, ¿no? Que claro, casi es el desgaste continuo, ¿no?
Porque es que la gente piensa que el feminismo es la mujer superior, pero es que no es verdad. El feminismo lo que quiere es la igualdad entre la mujer y el hombre. No tiene nada que ver el feminismo con el embriismo. El feminismo quiere la igualdad entre ambos géneros. Pero es que la gente en la sociedad, la mayoría de personas, piensa que es embriismo y ese no es el caso, y es que ya no sabemos cómo explicarles y hacerles entender que es igualdad, que eso es lo que necesitamos la humanidad y la sociedad hoy en día.
Ay, es que me gustáis mucho. Pues claro que sí, es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, claro que sí. A ver, aquí varias cositas, ¿no? La primera, hay que saber elegir batallas y momentos en los que te metes a hacer pedagogía y momentos en los que no. Es decir, la primera cosa que hay que tener súper clara es, si algo me ha enseñado el feminismo, de verdad, es saber en qué momentos tiene sentido ponerte a debatir y saber en qué momentos dices no. Sea porque la otra persona en realidad no quiere entender, sino que simplemente está machacando porque yo qué sé qué, o sea porque tú en ese momento a nivel personal no te encuentras bien o lo que sea, ¿no? O sea, la primera cuestión clave es saber elegir batallas, ¿no? Y sobre todo eso, saber elegir aliadas, aliados, porque muchas veces es como, bueno, pues a lo mejor ahora yo estoy aquí cansada, pero venga, que somos tres, que más o menos pensamos lo mismo, pues venga, me meto, ¿no? Eso como primer punto. El segundo es que, por supuesto, es necesario hacer pedagogía, ¿no? Muchas veces parece que fruto de ese cansancio decimos, bueno, pues yo ya no explico nada, pues ya hay libros, pues si no quieres leer tú, pues yo no tengo por qué explicarte nada. Y, por supuesto, nadie tiene por qué explicar nada. Pero claro que la solución pasa por hacer pedagogía, porque al final la realidad es que si queremos estar construyendo el mundo en el que creemos, ¿no?, tenemos que necesariamente convencer a las personas que no piensan como nosotras y como nosotros, ¿no? De ahí la importancia a que, por supuesto, hay que hacer pedagogía. Otra cosa es el punto uno, que el punto uno es mira bien la situación, que no quiere decir que siempre haya que hacer pedagogía. Pero el punto dos es, por supuestísimo, la solución pasa por esto, ¿no? En cuanto a cómo convencer, a qué decir tal, justo, esperad un momento, eso, me salía a recomendaros un libro que se llama Fuego al machismo moderno, de Julia Salander, que justo acaba de publicarlo y precisamente va sobre este tema, ¿no? Sobre cómo responder a las típicas frases con las que nos encontramos en cafés, en comidas, en descansos entre clases, ¿no? Porque eso es como, me comentabais justo el tema de por qué no un día del hombre, ¿no? Pero hay muchos otros argumentos que se nos dicen, ¿no? Entonces ese libro está muy guay para eso. Pero en cuanto a qué, a explicar eso, qué es el feminismo, pues claro, la premisa es entender que vivimos en un mundo atravesado por la desigualdad, ¿no? Que eso es como lo más difícil de ver. Porque muchas veces cuando se dice, no, pero es que, ¿y por qué el Día del Hombre? ¿Y por qué no? Claro, es que lo que queréis es la superioridad de la mujer o cosas así. Muchas veces lo que ocurre es que no se está entendiendo la premisa, ¿no? Porque claro, cuando tú dices, no, si es que lo que queremos es un mundo libre de violencias para nosotras. Si no se entiende que vivimos en un mundo en el que continuamente hay violencias contra las mujeres y que está atravesado por la desigualdad, pues difícilmente aparece el feminismo como una respuesta, ¿no? Entonces, como que muchas veces la clave es explicar el primer paso, que es, porque luego cuando entiendes el primer paso, el feminismo es la respuesta, ¿no? Pero el primer paso es entender que vivimos en un mundo atravesado por la desigualdad y que para poder paliar esta desigualdad es donde aparece el feminismo. ¿Se entiende esto?
Sí, sí.
Está perfecto, muchísimas gracias.
Bueno, y después de haber cruzado por tantos campos de información, queríamos un poco para finalizar que nos dieras un mensaje para los jóvenes que desean involucrarse en la investigación científica y un poco en dirección a la lucha por la igualdad de género.
¡Qué maravilla! Pues, a ver, con el tema de la igualdad de género y con el tema del feminismo, pues ahí... sois vosotras y vosotros los que podéis decir mucho, porque como personas jóvenes que estéis involucradas en esto, pues es que es maravilloso el veros con esta fuerza y el saber que, bueno, pues eso, que hay movimiento y que se siguen proponiendo y promocionando actividades así, ¿no? Desde edades pues tan jóvenes como las vuestras. Eso por un lado. Y luego con el tema de animar a la vocación científica, ¿no? Me salía como relacionarlo también con el feminismo, ¿no? Que es que a mí me gusta siempre reivindicar ese atrévete a pensar y a reflexionar sobre el mundo de manera crítica. Entonces creo que eso es lo que te lleva tanto a la ciencia como al feminismo y lo que no tiene por qué llevarte, o sea, quiero decir que se puede tener una mentalidad crítica o científica sin necesidad de hacer ciencia, ¿no? Y se puede tener una mirada crítica y reflexiva y eso te lleva a cuestionarte problemas sociales, a posicionarte políticamente en determinadas situaciones, ¿no? Del lado de la justicia, de tal. Entonces casi quiero más abogar por eso, por ese atrévete a pensar y por ese reflexión, o sea, promover la reflexión crítica ante todo. Por ahí va mi alegato.
Bueno, pues yo quería hacer una última pregunta antes de despedirnos. Que, a ver, a mí me gustaría saber cuál es tu percepción con respecto al estado actual del feminismo, machismo, entre los jóvenes. Es decir, si nosotros tenemos aquí una labor educativa que tenemos que hacer entre todos y que necesitamos de todos, tanto de nosotras como de ellas, cambiando un poco esa perspectiva y mirando, mirando con ojos o con lentes violetas, ¿cómo ves la situación actual a nivel social, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes? ¿Crees que hay esperanza? Que esperemos que sí, ¿no?
Hombre,
¿crees
no
que cuando
acabar.
Tú tenías la edad de estos muchachos, 13, 14, 15, 16, 17 años, la situación era más o menos la misma que se pueda percibir ahora, que tampoco hace tanto tiempo que estabas en esa edad? ¿O crees que ha habido una evolución en positivo o una evolución que quizás tendríamos que estar un poco más alerta hacia atrás, de regresión? ¿Cómo ves la
pues
perspectiva actual?
Yo me atrevería a decir que la sociedad se ha vuelto más feminista y más machista al mismo tiempo. Porque muchas veces tendemos a pensar que el machismo y el feminismo es como si estuvieran enfrentados y no necesariamente. Es decir, yo lo que percibo es que, o sea, hay varias cosas, ¿no? Pero el feminismo ha ido en auge y en aumento, es decir, cada vez hay más contextos donde el feminismo pues va llegando, más personas concienciadas con el tema, más tal. Pero el machismo también se está haciendo más fuerte, ¿no? Se está dando un fenómeno que es como una polarización en los dos extremos. No es verdad que, o sea, el feminismo está llegando a muchas partes, pero es que el machismo está respondiendo ante ello, ¿no? Y también está conquistando muchas cabezas. Creo que las nuevas generaciones se enfrentan a dificultades diferentes a aquellas a las que, por ejemplo, me enfrenté yo en su día cuando tenía esta edad, ¿no? Creo que, por ejemplo, el tema de la pornografía, el tema de las redes sociales, el tema de cómo determinados discursos llegan a más gente gracias a las redes sociales, pues están ahí conformando una dificultad grave a la que tienen que hacer frente pues vuestras generaciones en este momento, ¿no? Es decir, todo esto es para decir, creo que cada generación se enfrenta a dificultades específicas y que las vuestras son dificultades a las que, por ejemplo, en mi generación no nos enfrentamos, son distintas. Hay que saber ponerles nombre y hay que saber mirarles a la cara, ¿no? Ahora bien, por eso no nos podemos relajar en el sentido de que el machismo al final se reinventa y encuentra los recovecos a los que llegar y conquistar y ir como eso, llegando a nuevas personas y tal. O sea que hay que estar en permanente sensación de alerta, pero hay que ser muy consciente de que conformamos la resistencia. Es decir, tenemos que formar alianzas entre las personas que creemos y que tenemos la utopía en la cabeza, ¿no?, de creer y de querer conformar un mundo más justo, hacer alianzas entre nosotras, entre nosotros y trabajar para ello, ¿no? Entonces es un poco como ese mensaje de precisamente no nos podemos relajar, precisamente no podemos renunciar a la idea de la pedagogía, porque será a través de la palabra como podremos convencer a nuevas cabezas, ¿no? Pero siempre buscándonos entre nosotras, buscando eso, alianzas y cuestiones que podamos realizar. Porque yo muchas veces para animarme pienso, cuando a veces, ¿no?, es normal a veces entrar en desánimo y pensar, madre mía, ¿cómo está el patio?, qué difícil todo esto, cuánta violencia, cuánto tal. Y muchas veces es o bien ahí refugiarte en tu red de personas que piensan como tú. A veces te sostienen ellas, a veces sostienes tú, ¿no? Pero también muchas veces pensar en, jolines, con las dificultades que han tenido nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestras madres, ¿no? Es un poco como sentir esa fuerza en la historia de decir, venga, pues si ellas también, nosotras también, ¿no? Entonces, por terminar un poquillo con un mensaje positivo, ¿no?
Pues con esto hemos llegado al final de nuestro podcast con usted. Primero de todo, darte las gracias por poder encontrar el tiempo para ofrecernos esta entrevista, que sabemos que tienes una agenda apretada. También agradecerte desde Imagine Green que hayas podido responder nuestras dudas y preguntas acerca de todos estos temas. Y no sé si queréis decir algo más.
Que muchísimas gracias por hablar sobre estos temas para que a ver si podemos poco a poco en la sociedad cambiar su punto de vista sobre el feminismo y la igualdad y lo que sucede fuera y pues todo eso. Muchísimas gracias.
Por mi parte, pues me siento muy orgullosa de que yo no te he dado clase, me he ido solo contigo de viaje de fin de curso, pero me ha gustado mucho y me sigue gustando que siga habiendo esa retroalimentación, ¿no?, de que los profes, pues no, ahí estamos por aquí, ¿no?, cuando estáis vosotros en el cole, pero vosotros volvéis y volvéis con mucho más de lo que nosotros os damos. Así que por supuesto, un orgullo tener una alumna ilustre como tú y una gran persona como Inés, claro.
Nada, Jolines, muchísimas gracias de corazón, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Para mí es un placer y me gusta mogollón. Imagine Green, vuestra iniciativa, la radio, vamos, para mí el placer es mío de corazón.
Bueno, y no sé si Álvaro quiere decir algo, que es el único que está en la mesa que queda sin despedirse.
Bueno, es eso, que muchísimas gracias y que todo es súper interesante. Así que nada, a ver si en algún otro momento pues podemos volver a hablar y hacer alguna otra entrevista.
Justo, es que justo esta semana la tenía tan ocupada que no podía acercarme en persona, pero a ver si nos vemos prontito, que me encantará veros.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo
fuerte.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. En mis hombros y me cuesta andar, pero dibujé una puerta violeta. Así que dibujé.